de tratar el orden del día, tienen la palabra los vecinos que quieran concurrir a plantear propuestas o a plantear interrogantes que les surgen producto de su trabajo, de su vida cotidiana.
Ajá, esta propuesta, digo, esto de iniciativa popular se hace cotidianamente y en esta y en esta ocasión fue el Consejo de Pastores.
Exactamente, así fue. Y bueno, entra una comisión legislativa, se analizará y se llevará a la sesión cuando corresponda, ¿no es cierto?
¿Cuáles son los fundamentos que dio este Consejo de Pastores para ahora, en el marco del debate por la legalización del aborto, aparece la propuesta de declarar de interés del niño por nacer y Cipolletti pro vida? ¿A qué llaman pro vida los pastores?
Justamente lo que se llaman pro vida es a evitar la legalización del aborto, ¿no? Pero lo que estamos conscientes de que Río Negro tiene la despenalización del aborto, lo que no quita que en nuestra comunidad se debata nuevamente una temática tan compleja y que se presta a tantas interpretaciones como es el tema del embrión humano. Y en este sentido es que no es una postura religiosa, como me han preguntado en algunas otras radios, si por mi afiliación a la Iglesia Católica yo estoy en esa postura. Es una postura científica que está absolutamente demostrada desde que el doctor, el profesor de genética, Jerome Lejeune, que fue el descubridor del síndrome de Down, que fue profesor de genética en la Universidad de París, determinó que ni bien los 23 cromosomas del espermatozoides y los 23 cromosomas del óvulo se unen, ¿no es cierto? Se reúne allí toda la información del ADN de cada una de las partes para formar un nuevo ser humano. Y no se trata de un postulado ético, filosófico, sino que es algo experimental. Lo mismo lo viene a demostrar la fecundación in vitro, que si antes en probeta no es un bebé, ¿para qué entonces se implanta en el útero, ¿no? Es la pregunta que hace el científico. O sea, si el ser humano no comienza con la fecundación, no va a comenzar nunca. Y el endometrio no genera el ser humano, solamente el endometrio lo que hace es recibirlo y nutrirlo.
María Elisa, te hago una consulta, porque a mí lo que me hace ruido y duele por ahí decir que quieren declarar a la ciudad pro vida por este tema de la legalización del aborto. Y el debate no tiene que ver con el aborto sí o el aborto no. Nadie está hablando de que una mujer aborte o no aborte. Estamos hablando de legalizar, porque acá yo tengo números y hablando de pro vida, existen en la Argentina entre 370.000 y 520.000 abortos por año, 1.300 por día, 54 por hora. Y el 17% de las muertes de mujeres tiene que ver con un aborto clandestino. Son mujeres pobres que no pueden pagar un aborto. ¿Qué podemos decir frente a esa vida que hoy se están muriendo? Digo, existe, no es que al legalizar el aborto empiece a existir el aborto.
No, el aborto va a seguir existiendo. Uh-huh. Permítame esta opinión absolutamente personal y de la experiencia de trabajo de más de 30 años como trabajadora social. Uh-huh. El aborto existió siempre y va a seguir existiendo más allá de que haya una legislación.
Claro.
¿Por qué digo esto? Porque es considerada, ¿no es cierto?, por el código, el aborto es considerado como un delito. Y con el mismo, donde en el delito mueren víctimas, sin duda. Bueno, con este mismo sentido, si nosotros consideramos que despenalizar el aborto va a disminuir las muertes maternas, no va a ser tan así. Nosotros en Cipolletti, en el hospital, al existir la ley provincial, existe la posibilidad de que se interrumpa el embarazo, o mejor dicho, se aborte en los casos de muy justificados de abuso sexual o de violación de una menor de edad. Pero luego tenemos el componente que la mayoría de los médicos ha pasado no hace muchos meses atrás, expresaron su objeción de conciencia y se negaron a hacer el aborto. Entonces, lo que yo no veo con buenos ojos es que ahora en la provincia, a raíz de esta ley del aborto no punible, los médicos tocoginecólogos que quieran ingresar a un hospital público de la provincia de Río Negro tengan que antes firmar que no van a hacer objeción de conciencia. Eso es atentar contra la libertad de pensamiento científico, ya no religioso, porque el médico juró con el juramento hipocrático de cuidar la vida humana. Y acá la confusión que viene, que en ese momento cuando se logró la despenalización del aborto en Río Negro, yo me encontraba viviendo y trabajando en la legislatura de Río Negro, por eso conozco muy de cerca esta temática. Sí. Lo que se estaban enfrentando eran dos derechos, los de los niños en inferioridad de condiciones con los derechos de las mujeres, porque el argumento más fuerte respecto a la despenalización del aborto es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Y el error en que caemos es que el embrión humano no pertenece a la mujer. Anida el útero, pero ella es otro ser humano diferenciado absolutamente de lo que es el cuerpo materno. Eso lo expliqué hace un instante cuando el doctor Jerome Lejeune lo fundamenta científicamente. Sí. Entonces, estamos entrando en una cuestión dilemática entre los derechos de los niños y los derechos de las mujeres. ¿Qué? Y yo me pregunto, sí, si la persona que no pueda nacer a raíz de un aborto es una mujer, es una niña, ¿estamos entonces a favor del ni una menos? ¿Cómo solucionamos estas grandes contradicciones que, digamos, se acunan en el seno mismo del Estado? Porque el Estado está ausente en todo lo que es embarazo y primera infancia. Son muchos los años que yo tengo de haber escuchado, conferencias, haberme especializado en diferentes temas relacionados a niños y adolescentes, haber participado en congresos, haber trabajado en legislación, y siempre es lo mismo. Y también es triste que uno tenga que legislar en función de las muertes, cuando en realidad lo que tiene que hacer el Estado es tener todas las herramientas oportunas para evitar embarazos no deseados, que se va a lograr con una fuerte educación sexual, ¿no es cierto? Y luego una serie de estrategias con equipos técnicos bien preparados para poder contener al adolescente o a la mujer que ha quedado embarazada producto de una violación o de una situación no esperada.
María Elisa, lo que sí coincidimos es que tiene que haber una fuerte educación sexual como para que las mujeres podamos decidir y las niñas podamos decidir, y las mujeres más vulnerables también podamos decidir, digo, en cuanto a la anticoncepción, ¿no?
Exacto.
Sí. Por otro, en eso se coincide. Pero el debate ahora tiene que ver con la legalización o no de algo que tenemos, de algo que está, de algo que en el hospital llegan mujeres todo el tiempo con abortos mal hechos, clandestinos, que corre riesgo su vida.
Sí. Y bueno, la cuestión es entonces profundizar en lo que yo me remito a Río Negro, porque vivo en Río Negro. Sí. Y lo que saque el Congreso de la Nación creo que tiene todavía mucho hilo por cortar. Voy a seguir leyendo, digamos, los resúmenes de los cantidad de expositores que han habido en la Cámara de Diputados, con distintas expresiones que son algunas científica, algunas son de vivencia personal y algunas son de productos de investigaciones o de ser emergentes justamente de varias personas que no han sido abortados a pesar de haber sido productos de una violación. Y hoy son personas creativas que aportan al bien de la sociedad. Entonces, eso también, la mirada de ponerla más allá del hecho en sí, creo que es lo que nos hace falta como ciudadanos. Y por eso digo que Río Negro puede llegar a profundizar lo que tiene como legislación. Nadie dice de que el Consejo Deliberante va a estar por encima de una ley provincial. Sí. El Consejo Deliberante tiene toda la facultad por carta orgánica y porque así lo decidió la ciudadanía popular en el lugar que nos puso, de poder analizar, debatir y emitir una opinión simplemente como declaración.
Pero esto de que sea pro vida, declararlo pro vida, ¿qué quiere decir, digo, en la práctica? ¿A dónde te lleva?
En la práctica no me lleva solamente a hablar del tema de el aborto, y eso yo lo dije en la sesión, sino que pro vida también es pensar en un debate profundo acerca de la vida y de la muerte, porque hay muchas otras situaciones que llevan a la muerte, como es el consumo problemático de los jóvenes de sustancias adictivas. Y eso no se está, digamos, se hacen demasiados encuentros, seminarios y demás, pero carecemos de espacios públicos de tratamiento efectivo nosotros. Entonces eso también tiene que ver con la vida y la muerte. En ese sentido, como todavía no ha pasado ni siquiera al análisis de la comisión correspondiente, yo lo que estoy expresándoles a ustedes es una opinión absolutamente personal que no es producto del debate interno del Consejo, pero entiendo que ser pro vida es ir más allá de la despenalización del aborto. Sin duda es el principal problema, porque uno está enfrentado con el tema de la vida humana, ¿no? Estamos hablando de una vida humana, de otra vida humana. Entonces, la pregunta creo que es si los derechos de los niños son contrarios en este momento a los derechos de las mujeres. ¿Cuáles son más válidos? Son todos derechos humanos. Y nuestra Constitución Nacional lo expresa claramente, ¿no?
¿Qué podemos decir de la Organización Mundial de la Salud? Porque la Organización Mundial de la Salud considera tortura obligar a una mujer a gestar, parir y maternar, si no lo desea. Digo, ¿cómo hacemos eso?
Claro, eso está por la reforma de nuestra Constitución Nacional, se incorporan al artículo 75, inciso 22, todos los instrumentos internacionales.
Sí.
Y me parece, sin ser abogada, pero habiendo trabajado varios años al lado de abogados, que se lo hizo de una manera apresurada, porque sin el debate necesario se incorporaron instrumentos internacionales con terminologías, con concepciones acerca de distintas problemáticas que aún en nuestro país no se ha madurado. Entonces, hoy sí las tenemos que aceptar y vemos que al aceptar ese tipo de instrumentos internacionales entran en contradicción con nuestra Carta Magna, con la Constitución Nacional en sí misma, que establece la persona humana desde el momento de la concepción, lo mismo que en las reservas que hizo Argentina en el año 1989 cuando adhiere a la Convención Internacional de los Derechos del Niño por la Ley Nacional 23.849. Esas reservas están planteadas, se hacen estas reservas precisamente porque ya se veía esta contradicción jurídica. Y bueno, y seguimos, digamos, teniendo legislación que en definitiva no han sido estudiadas, por lo menos no han sido debatidas con profundidad para tener una armonía en el plexo jurídico.
Una cosa que me queda, ¿usted está de acuerdo o no en el aborto en caso de violación o que corra riesgo la vida de la mujer?
La violación es un delito. Y lo primero que tiene que haber después de una violación es el encarcelamiento y la condena urgente del agresor.
Sí. ¿Y qué pasa con la mujer o la niña violada? Como en este caso, una niña en Salta de 10 años o una niña en Mendoza de 11 años.
Yo creo que el aborto en una criatura complejiza más su estado de salud y psicológico, creo. Es víctima por haber sido violada o abusada. Y vuelve a ser víctima porque tienen que despedazar una parte de un ser en gestación. O sea, no creo que solucione el problema. Sí creo en una fuerte condena y me he ocupado en ese sentido de hacer hace muchos años atrás a través de una entidad no gubernamental juntar firmas y enviar al Congreso de la Nación hace 4 años atrás para que la condena a los violadores sea perpetua.
Sí. María Elisa, ¿y no es una condena para una criatura de 10 añitos o 12 transformarse en mamá?
Es que esa niña no va a poder ser mamá. Esa niña está absolutamente vulnerada en sus derechos. Nadie puede pretender que una niña de 10 años sea mamá cuando ha sido violada. Pero el respeto de ese ser, de ese embrión, que no tiene, digamos, culpa alguna de ese hecho, de ese delito, amerita que esa criatura pueda elaborar psicológicamente con todo el apoyo necesario, y ahí tenemos otro gran problema por la carencia de equipos técnicos, terapéuticos que estén con las víctimas, porque realmente hay una gran carencia en Río Negro, lo digo con conocimiento de causa, y esa niña no tiene la obligación de criar a esa criatura, porque no puede ser mamá quien fue violada, pero sí puede darlo en adopción y evitar poner en riesgo con el aborto a una criatura de 10 años.
La verdad es que es un tema que nosotros estamos abordando y que estamos tratando de escuchar a todas las voces. Nos parece, declarar pro vida una ciudad en relación a bajar la mortalidad, a impedir bajar la mortalidad de mujeres y niñas que abortan. Recordemos que hablábamos de niñas violadas, hablamos de mujeres acosadas, hablamos de mujeres violadas, digo, es muy fuerte esto, pero bueno, todo se respeta. ¿Qué pasa en el Consejo Deliberante? ¿Cómo son las voces en cuanto a esta postura de los pastores?
Ya expliqué que no he entrado a la comisión, pero informalmente hablando con los colegas,
sí,
la mayoría está a favor de la declaración pro vida. Y no significa que nosotros, y en lo particular yo que hace años trabajo con abuso infantil, no tenga contemplación del sufrimiento de la víctima. Absolutamente conozco y he acompañado muchas situaciones de abuso sexual, pero el instrumento del aborto en una criatura se puede hacer en Río Negro y en Cipolletti, sí, claro, de hecho se puede hacer. Esto es lo que yo quiero dejar en claro. Pero eso no nos impide a nosotros, como Consejo Deliberante, manifestarnos en función de una iniciativa ciudadana.
Dijiste que vos estuviste un tiempo en la legislatura. ¿Con, con quién? ¿Acompañando a quién?
Acompañando a la legisladora Celia Grafigna.
Ajá. Ah, no recuerdo yo. ¿Vos sí, Estelita?
Sí, sí, la recuerdo.
María Elisa, te agradecemos mucho esta comunicación. Un abrazo desde acá, que tengas buen
bueno,
día.
Bueno, muchas gracias. Estela Jorquera, ¿quién está ahí?
Sí.
Ah, Estela, ¿cómo te va? Tanto tiempo.
Me parecía que conocía tu voz. Muy bien, muy
bueno,
bien. Muchas gracias.
Me alegro.
Hasta luego.
María Elisa Lazzaretti, presidente del Consejo Deliberante de Cipolletti. Fuera.